revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a una nueva edición del Octavo Mandamiento de este viernes 19 de noviembre. Es la edición número 145 que hemos preparado en Madrid y Moscú. Desde la capital española les hablará Karen Méndez y desde Moscú, Víctor Ternovsky y quien les habla en este momento, Víctor Sujov. En dirección artística y técnica nos acompaña hoy Max Yudin. Me indican que todo está listo para empezar. Entonces, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denuncia que Europa se aprovecha de la crisis migratoria para ejercer presión sobre Bielorrusia. España acusa a Lukashenko de poner en riesgo la vida de los migrantes que se agolpan en la frontera de Bielorrusia con Polonia, mientras los medios occidentales ocultan las causas de esta migración. Maduro repudia la extensión de las sanciones de la Unión Europea contra Venezuela y tilda el bloque de racista y colonialista. Colombia registró la masacre número 88 en lo que va de año. Turistas mexicanos echan de menos a Rusia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, intervino ante los altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores e hizo una serie de declaraciones programáticas que reflejan la postura de Rusia ante los problemas acuciantes de la actualidad internacional. Yo creo, Karen, que basta con echar un vistazo a los títulos de las noticias de las agencias sobre el tema para formarse una idea de los puntos clave del discurso del jefe de Estado ruso.
Así es, Víctor. Vamos a mencionar algunos de ellos. La OTAN rompió todos los mecanismos de diálogo con Rusia, dice Putin, es uno de estos titulares. Europa usa la crisis migratoria para presionar a Minsk. Putin insta a rechazar los intentos de Estados Unidos y la Unión Europea de imponer su agenda climática. Rusia está dispuesta a dialogar con Estados Unidos pese a sus fuertes discrepancias. Moscú reitera su compromiso con la lucha contra el terrorismo y el crimen internacional. El presidente ruso insta a la Organización Mundial de la Salud a intensificar la vacunación global. Y por último, Putin llama a impedir los flujos incontrolables de refugiados y terroristas de Afganistán.
Bueno, por último, ¿no, Karen? Porque estos son algunos de los temas centrales de la intervención del presidente ruso ante la cúpula directiva de la Cancillería, de los que hablaremos a continuación, si te parece, con más detalle.
Sí, Víctor. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, rompió todos los mecanismos de diálogo con Rusia, declaró el presidente Vladimir Putin.
НАТО инициативно сломало все механизмы диалога, проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой.
La OTAN rompió todos sus mecanismos de diálogo. Las relaciones con la Alianza Atlántica revisten un carácter abrumador. La OTAN muestra una actitud de confrontación al acercar descaradamente su infraestructura militar a las fronteras rusas. Y claro que reaccionaremos, dijo Putin.
Recordemos que el pasado 6 de octubre la OTAN revocó la acreditación de 8 empleados de la misión permanente rusa ante la Alianza Atlántica y recortó otros 2 puestos en la representación de Rusia. Por su parte, el 18 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, anunció que su país, en respuesta a las medidas de la OTAN, suspendía la labor de su embajada ante la Alianza a partir de noviembre, así como las actividades de la misión militar y de la Oficina de Información de la Alianza Atlántica en territorio ruso.
Durante el citado encuentro, el presidente Putin instó al ministro de Exteriores Lavrov a conseguir de Occidente garantías de seguridad para Rusia. Putin subrayó que las últimas advertencias de Rusia causaron una cierta tensión en los países de Occidente y llamó a que esta situación dure el mayor tiempo posible para que no les venga a la cabeza organizar en nuestras fronteras occidentales un conflicto que no necesitamos.
Y, второе, нужно обязательно уже ставить вопрос, Сергей Викторович, надо ставить вопрос о том, чтобы...
Segundo, debemos plantearnos la pregunta, Sergei Viktorovich Lavrov, de cómo conseguir para Rusia garantías serias y de larga duración a fin de consolidar nuestra seguridad en esta dimensión. Insistió Putin al agregar que Rusia no puede estar en vilo pensando que podría pasar allí mañana. A la vez subrayó que pese a que Occidente es un socio poco fiable, que rechaza con facilidad cualquier acuerdo, es necesario seguir trabajando con los países occidentales.
Por su parte, el canciller ruso recalcó que en las relaciones del país con los estados occidentales se está acumulando un potencial de conflicto, ante todo porque Occidente no quiere de ninguna manera interactuar sobre una base mutuamente beneficiosa, no quiere buscar un balance de intereses, sino que quiere promover únicamente su visión de cómo solucionar uno u otro problema.
Y hablando, Karen, de cómo solucionar uno u otro problema, yo creo que podemos referirnos a las declaraciones del jefe de Estado ruso vinculadas con la crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, donde se encuentran unos 3.000 migrantes, según distintas estimaciones, que ansían encontrar refugio en Alemania, pero las autoridades polacas no les dejan ni siquiera entrar en su territorio.
Europa se aprovecha de la crisis migratoria para ejercer presión sobre Bielorrusia, declaró el presidente Putin.
Es obvio que los países occidentales usan la crisis migratoria que surgió en la frontera bielorruso-polaca como un nuevo pretexto para provocar tensión en una región afín para nosotros y ejercer presión sobre Minsk, y al mismo tiempo olvidan sus propios compromisos asumidos en la esfera humanitaria. Todo el mundo ve cómo se portan los agentes de seguridad polacos en la frontera, donde hay niños pequeños. Usan cañones de agua y gas lacrimógeno, lanzan granadas de humo. De noche, helicópteros sobrevuelan la frontera, resuenan sirenas, señaló Putin, y al mismo tiempo recordó que en 2014 los dirigentes polacos hablaban de lo inadmisible del uso de tales medios contra la población civil en Ucrania. ¿Y ellos mismos qué están haciendo ahora?, preguntó Putin.
Y en el contexto del tema migratorio, Vladimir Putin también se refirió a Afganistán al declarar que es necesario impedir los flujos incontrolables de refugiados y terroristas de Afganistán. El mandatario subrayó que el desarrollo de los acontecimientos en ese país marca la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en las fronteras del sur de Rusia.
В таком ключе надо действовать и дальше, предпринимая меры для того, чтобы предотвратить неконтролируемые
потоки. Es necesario actuar así en el futuro para impedir los flujos incontrolables de los refugiados, no permitir la entrada de los terroristas y otros elementos criminales a través de nuestra frontera. Putin aseguró que Rusia siempre ha actuado y actuará como mediador imparcial en la solución de conflictos y crisis en Oriente Próximo y contribuirá a estabilizar la situación en la región. El presidente llamó a aprovechar el formato de Moscú sobre Afganistán para mantener los contactos con el movimiento talibán, sancionado por la ONU por actividades terroristas. Para continuar los contactos con los talibanes, se debe implicar de manera más activa el formato de consultas de Moscú y consultas de la Troika ampliada, o sea, Rusia, China, Estados Unidos y Pakistán, con la participación de actores principales y vecinos de Afganistán, para contribuir a establecer la paz civil y el orden público, neutralizar las estructuras terroristas y la delincuencia, dijo.
Y como era de esperar, el presidente ruso no pasó por alto el tema de las sanciones. La Unión Europea repudia a Rusia con las sanciones, reduciendo las posibilidades de cooperación, declaró el presidente ruso Vladimir Putin, y amplió lo siguiente.
Приходится с сожалением констатировать, что возможности для сотрудничества сужаются.
Lamento constatar que las posibilidades para cooperar se están reduciendo, aunque la Unión Europea sigue siendo para nosotros el principal socio comercial y económico. La Unión Europea sigue repudiándonos con sus sanciones, acciones hostiles y acusaciones infundadas, ignorando el evidente provecho de la colaboración en el ámbito político, económico y humanitario, denunció. Putin subrayó que la cooperación, que antes era bastante fructífera, se topa ahora con numerosas dificultades. No deberíamos olvidarnos de que somos vecinos y, como muestra la historia, las líneas separadoras en el continente no traen nada bueno, subrayó. Rusia sin duda está interesada en mantener relaciones constructivas y de buena vecindad con los estados europeos, pero todo depende de la disposición de los socios a establecer y desarrollar una cooperación igualitaria y respetuosa, enfatizó Putin.
El líder ruso dedicó una buena parte de su intervención ante la cúpula directiva de la cartera de exteriores al tema de Estados Unidos y las relaciones entre Moscú y Washington. La diplomacia rusa debe contrarrestar de forma más activa los intentos de la Unión Europea y de Estados Unidos de dictar su agenda climática, sostuvo el presidente ruso.
Nuestra diplomacia debe oponerse de forma más activa a los intentos de la Unión Europea y de Estados Unidos de atribuirse el derecho a dictar unilateralmente la agenda climática y a configurar las normas en esta materia, declaró Putin. Además, el líder ruso subrayó que Moscú está cumpliendo con todas las obligaciones bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y bajo el Acuerdo de París. La energía nuclear e hidroelectricidad, la generación de energía eléctrica con gas y la enorme capacidad de absorción de nuestros bosques y ecosistemas han convertido a nuestro país en uno de los líderes en los procesos de descarbonización mundial, recalcó el mandatario de Rusia. Putin enfatizó que el problema climático se vuelve más grave y destacó la activa participación de Rusia en su resolución.
El presidente ruso aseguró que pese a que las posiciones de Estados Unidos y Rusia tienen considerables diversidades, Moscú está abierta al diálogo con Washington.
Да, по многим двусторонним и международным вопросам наши интересы, оценки, позиции.
En varias cuestiones bilaterales e internacionales, nuestros intereses, valoraciones, posiciones, sí, son a veces divergentes en la esencia. Es bien sabido. Sin embargo, quiero repetir otra vez más, estamos abiertos a los contactos y el intercambio de opiniones, al diálogo constructivo, dijo Putin al intervenir ante los altos cargos del Ministerio de Exteriores de Rusia. Según Vladimir Putin, su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en junio pasado en Ginebra, entreabrió las posibilidades de diálogo entre los dos países para mejorar las relaciones. Es importante que ambas partes desarrollen de manera consecuente los acuerdos logrados, dijo al subrayar que algo se está haciendo, en particular en los ámbitos de estabilidad estratégica y seguridad informática. A la vez, recordó que Washington confiscó a la misión diplomática rusa bienes en Estados Unidos en detrimento de todas las normas y reglas internacionales.
Los problemas planteados por la pandemia del COVID-19 también estuvieron presentes en el discurso del mandatario ruso ante los altos cargos de la Cancillería. En concreto, Putin alentó a la Organización Mundial de la Salud a acelerar la campaña de vacunación en el mundo.
Она могла бы еще активнее заняться проведением массовой иммунизации, в частности, ускорить процедуры.
La Organización Mundial de la Salud podría avanzar más activamente en la inmunización masiva, en particular, acelerar los procedimientos para recalificar nuevas vacunas y medicamentos, es decir, evaluar su calidad, seguridad y eficacia, declaró. Al mismo tiempo, el presidente reconoció el gran papel del organismo internacional en la situación actual de la pandemia y destacó que su actividad merece todo el apoyo posible.
Vladimir Putin aprovechó la ocasión para asegurar que Rusia participará de manera proactiva en la lucha contra las amenazas comunes, incluido el terrorismo y la delincuencia transnacional.
Россия будет инициативно участвовать в международных усилиях по противодействию общим вызовам и угрозам.
Rusia participará de manera proactiva en los esfuerzos internacionales para contrarrestar los desafíos y las amenazas comunes. Entre ellos, lamentablemente, todavía permanecen el terrorismo, la delincuencia transnacional, la proliferación de armas de destrucción masiva, la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y la degradación del medio ambiente, afirmó. Según el presidente, el objetivo principal de la política exterior rusa es servir para las condiciones más favorables y seguras posibles para el desarrollo de la nación, contribuir a una solución de desafíos socioeconómicos y mejorar la calidad de vida de la población. El mandatario ruso enfatizó que el país también está comprometido con promover las relaciones constructivas y de beneficio mutuo con todos los países y agrupaciones regionales.
Hasta aquí nuestro breve resumen del discurso del presidente ruso Vladimir Putin pronunciado ante los altos cargos del Ministerio de Exteriores.
Hemos dejado al margen bastantes temas que abordó el líder ruso en su intervención, como el arreglo del conflicto en el este de Ucrania, la situación en Oriente Próximo, las maniobras de Estados Unidos a la OTAN en el Mar Negro, la situación en el espacio postsoviético, la cooperación con el grupo BRICS y muchos otros. Pero el formato de este espacio no nos permite abordarlo todo, pero los podemos retomar en otras ocasiones, ya que no dejarán de ser de actualidad. En eso no hay ni pizca de duda.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La responsabilidad de Occidente de la masiva huida de habitantes de los países agredidos por Estados Unidos y sus aliados es un tema que nunca aparece en los discursos de los líderes del llamado mundo libre, ni tampoco en la prensa dominante, siendo clara la intención de silenciar las causas de esta situación, obvia y muy clara. Unas causas que no tienen nada que ver ni con Bielorrusia ni tampoco con Rusia, la versión que se pretende vender a la opinión pública occidental ante la presente crisis migratoria en el este europeo, sino que están directamente vinculadas al actuar de la OTAN. Así lo manifestó nuestro compañero Víctor Ternovsky, el especialista en Oriente Medio, África y Asia, Guadi Calvo.
La situación es obvia y muy clara, ¿no es cierto? Son cientos de miles, por no decir millones, de ciudadanos de los países que esencialmente han sido agredidos por las potencias occidentales, como Afganistán, Irak, Siria, Libia, además de otras naciones que las políticas imperiales de estas potencias han devastado sus economías. Entonces, a la gente no les queda más que tratar de llegar a Europa, porque Estados Unidos es imposible, pero llegar a Europa para tratar de hacer una vida, porque con la invasión, con los bombardeos, con las guerras inventadas por Occidente, le han robado la vida a pueblos enteros. La gente necesita tener una idea de futuro, de mejorar en lo que pueda. Y para eso toman los riesgos que toman, porque son miles, 20, 25 mil, los que han muerto desde el 2013, 2014 en el Mediterráneo. Turquía, con un pacto bastante espurio con la Unión Europea, mantiene 4 o 5 millones de refugiados en su territorio. Y bueno, los refugiados son como el agua, buscan su camino, atraviesan fronteras y hacen lo posible por llegar a esa Europa, como yo digo, van a la casa del verdugo a buscar un poco de futuro. Y esto es lo que Europa no entiende, que ha seguido una política absolutamente obsecuente a los Estados Unidos y se encuentra con este problema, con esta crisis, que sin duda para Europa es una crisis, porque que le lleguen 400, 500 mil personas es un sacudón para sus economías que están bastante complejas, mucho más ahora con la cuestión de la pandemia, lo que ha provocado dos efectos que para mí son fundamentales. Uno es el Brexit, la partida del Reino Unido de la Unión Europea, que creo que deja abierta la puerta para que otras naciones lo sigan, y el virulento resurgimiento de la extrema derecha, ¿cierto? Donde en alguna oportunidad con usted, Víctor, lo hemos señalado, cómo ha crecido como hongos la extrema derecha en Europa, y Polonia es un caso muy particular, ¿no es cierto? Gobernada por la extrema derecha, yo me animaría a decir neofascistas, neonazis, que están dispuestos a cualquier locura, ¿no es cierto?
Señor Guadi Calvo, muchas gracias. Y como usted bien sabe, por ejemplo, Rusia además está acusado como Bielorrusia de estar detrás de esta crisis migratoria. Y, por ejemplo, nuestro presidente justamente ha llamado la atención sobre las circunstancias que fueron creadas para que la gente ahora mismo esté escapando, y ha dicho que son justamente las intervenciones occidentales, por ejemplo, en Oriente Medio, las que hicieron destruir los países allá en la región, y ahora la gente está escapando, ¿no? Pero es interesante otra vez que no aparece esto en ningún lugar, como si esto no fuera lo importante, sino que lo importante ahora mismo, por ejemplo, es solucionar esta situación en concreto. Pero yo justamente sobre eso quisiera preguntarle, ¿es importante, digamos, ir a la raíz de este problema? ¿O realmente no es tan importante? Porque bien, yo viendo que esto no aparece en ningunos medios, eso explicando que fueron destruidos esos países, ¿no? Como si esto no fuera importante, como si eso fuera desviar la atención. ¿Realmente hablar sobre eso sería desviar la atención o realmente sería ir a la raíz del problema?
Es sin duda señalar ese punto, que los refugiados llegan porque le han destruido sus países, porque se los han saqueado a todos niveles, desde ya que sería elemental empezar por el principio. ¿Por qué sucede esto? Sucede por... ¿Por qué sucede la crisis migratoria? Sucede por las guerras que se han iniciado, por ponerle un punto no muy lejano, en septiembre del 2001, pero no quieren, el poder de Occidente no quiere mostrar sus culpas. Y la culpa lo tienen los terroristas, que nacen por arte de encantamiento, es una cuestión mágica que de pronto miles de jóvenes de países tan diferentes como Filipinas o Níger y con todos los países que hay en el medio se incorporen a estos grupos terroristas porque les han robado la vida y quieren tener otro destino. Y esto no lo va a asumir Occidente. Entonces le echan la culpa al extremismo musulmán, le echan la culpa al presidente Putin, le echan la culpa al presidente Xi Jinping, le echan la culpa a Irán, pero nunca hay un reconocimiento, nos hemos equivocado. Han estado 20 años en Afganistán, han generado el fracaso, creo que incluso me animaría a decir superior al de Vietnam. Y no hay un mea culpa, no hay una responsabilidad. Llegaron, invadieron, no destruyeron nada porque ya Afganistán ya estaba destruido. Estuvieron ahí, mataron miles de personas, generaron más resentimiento, más odio. Y un día para el otro se van. Adiós, buenas tardes y chao. Y no hay ninguna otra explicación. Yo creo que si viniese alguien de un mundo exterior a ver esto, es tan claro y tan elemental entender la situación que se quedaría azorado de ver cómo los Estados Unidos y cómo Europa ignoran su responsabilidad frente a este desastre mayúsculo, como está pasando con la cuestión del cambio climático, y nadie asume su responsabilidad, es decir, todos están buscando un culpable, cuando los culpables son ellos mismos. Realmente es una pieza de hipocresía monumental, ¿no es cierto?
Yo tenía una pregunta más, pero yo creo que usted acaba de responder a esta pregunta. No obstante, sí, porque yo quería preguntarle sobre en qué medida esta crisis migratoria, pero que no es la única, ¿no? Usted también bien constata en su artículo que hay varias crisis desde diferentes fronteras de la Unión Europea, ¿no? De este tipo. ¿En qué medida ya va a tener en cuenta, aunque sin reconocer, ¿no? Porque ahora no reconocen que ellos fueron los artífices de esta situación, ¿no? Pero ¿en qué medida la Unión Europea Occidente se puede esperar a que saque ya las lecciones de esa situación y deje ya con sus injerencias? Porque las consecuencias las están pagando y pueden verlo claramente. ¿En qué medida esta crisis que ahora mismo hay ahí en la frontera con Bielorrusia es algo que contribuye a que tomen la decisión de que, o al menos para sí mismos, sin anunciarlo, pero reconozcan que su estrategia habría que cambiarla?
No lo van a hacer. Europa está sitiada por refugiados. Todo el norte de África tiene puertos desde Marruecos a Turquía, todo ese amplio frente del Mediterráneo tiene puertos de donde salen permanentemente refugiados en búsqueda de Europa. Las fronteras terrestres con Turquía están ocupadas por los militares turcos porque no pueden contener a los inmigrantes. Lo que está pasando puntualmente en Bielorrusia, ¿qué tiene que hacer Bielorrusia con todos estos refugiados? Si no tienen ninguna responsabilidad Bielorrusia de esta cuestión. Polonia ha enviado militares a Afganistán. En Lituania y muchos países del este europeo han enviado contingentes a Afganistán, a Irak, al norte de Mali. ¿Qué responsabilidad tiene el presidente bielorruso a hacerse cargo de las trastadas que ha hecho Occidente? Entonces, no van a asumir nunca, jamás, las responsabilidades, las culpas. Con una prensa adicta que esconde permanentemente las realidades, las verdades de toda esta cuestión, van a mantener a los pueblos en la ignorancia. Entonces, las voces que en Occidente intentamos señalar esto son muy pocas, y los medios en los que nos informamos estas realidades son muy pequeños, con muy poca difusión. La libertad de prensa es una estupenda mentira en Occidente, que tanto se habla. Sí, se puede decir cualquier cosa, pero es tapada por, como decía Humberto Eco, La censura en el futuro, cuando él lo decía en los 80, no va a ser que se corte la información, sino que se tape con más y más información. Las noticias se enciman una detrás de la otra y la gente no tiene ni tiempo y en muchos casos condiciones para analizar la información. Entonces, podría señalar mil ejemplos de esto. Expertos en política internacional están haciendo el perfil del príncipe heredero de Arabia Saudita a partir de la muerte del periodista Khashoggi. Y nadie señala que Mohammed bin Sultan ha asesinado 200.000 yemeníes. Nadie señala la sangría de Arabia Saudita en Yemen. ¿Por qué no lo saben o por qué no lo quieren decir? ¿Por qué es más romántico asesinar a un periodista que masacrar a un pueblo? Entonces, eso, en donde usted enfoque, se va a encontrar con cuestiones así.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El presidente Nicolás Maduro repudió la extensión de sanciones de la Unión Europea contra Venezuela y tildó al bloque de racista y colonialista.
De la Unión Europea te puedo decir que no me importa para nada lo que diga o haga Josep Borrell, ni lo que haga la Unión Europea con sus complejos de superioridad, con sus complejos racistas de colonialismo atrasado. No me importa para nada lo que hagan o digan, para nada. Hay una delegación de la Unión Europea que le invitó el Poder Electoral. El Poder Electoral, ejerciendo sus funciones, nos pidió el beneplácito, se lo dimos. Bueno, pero no me importa para nada. Para nada, que vayan para acá, que vayan para allá, que digan esto. Lo que me importa es lo que haga el pueblo de Venezuela, lo que pase en Venezuela. Así de sencillo. Ellos quedarán sencillamente arrastrados, arrodillados a la política del imperio norteamericano, dando pena. Josep Borrell da vergüenza ajena, pena ajena, arrodillado a Trump primero. Luego, cuando perdió Trump, criticó a Trump. Ahora está arrodillado a la política de Biden. No me importa para nada sus conceptos colonialistas y racistas. No nos importa, lo que nos importa es lo que sucede en Venezuela.
Este jueves se conoció a través de medios españoles que la Unión Europea extendió hasta el 14 de noviembre de 2020 las sanciones contra Venezuela. El canciller bolivariano escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente. La Unión Europea, a pocos días de las elecciones del 21 de noviembre, reincide en su errática y fallida política dirigida contra el pueblo venezolano al renovar desde las sombras unas medidas coercitivas unilaterales contrarias a la legalidad internacional. Desde Venezuela condenamos enérgicamente esta nueva agresión en contra de nuestro pueblo y consideramos esta insolente renovación un acto de hostilidad cuyo objetivo pareciera ser querer torpedear la fiesta democrática del próximo domingo. Plasencia también exigió al secretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, que deje de comentar aventureramente la realidad de Venezuela. Es lamentable que el secretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos insista en la vieja y derrotada estrategia injerencista sobre Venezuela, apuntando al ridículo absurdo, escribió Plasencia en sus redes sociales. A su vez, aseguró que Estados Unidos se niega a aceptar la infalible realidad de la existencia del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro Moros y decidido por la única fuerza que tiene la capacidad legítima para hacerlo, la del pueblo venezolano. El canciller venezolano acotó que este próximo domingo 21 de noviembre, esa misma fuerza hecha marea de votantes demostrará una vez más la legitimidad de nuestra democracia y la fortaleza de un sistema político eligiendo de manera transparente a los gobernantes regionales y locales de todo el país. Por esa razón, agregó, le recomiendo, señor secretario adjunto, que deje de comentar aventureramente sobre la realidad política de mi país y les invito a mantener con nuestras autoridades de gobierno una conversación entre iguales, como corresponde entre estados soberanos. Estas declaraciones del jefe de la diplomacia venezolana se dan luego de que el secretario adjunto estadounidense asegurara en una comparecencia en el Subcomité de Exteriores de la Cámara de Diputados que el exdiputado Juan Guaidó Guaidó, que se autoproclamó presidente en enero de 2019, seguía siendo reconocido por Washington. Nosotros reconocemos al presidente interino Juan Guaidó y su gobierno. Continuamos trabajando con ellos estrechamente y no espero ningún cambio en ese sentido, dijo el funcionario estadounidense. Por su parte, el mandatario venezolano también criticó que desde Estados Unidos ya están conspirando para no reconocer los resultados de las elecciones del 21 de noviembre. Desde el Departamento de Estado han asegurado que las elecciones serán manipuladas.
Está conspirando el Departamento de Estado contra las elecciones de Venezuela. Y yo tengo que alertar al mundo y repudiar las declaraciones insolentes e intervencionistas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica contra la impecable organización electoral de Venezuela. A Venezuela se respeta, tenemos que hacerla respetar. Y la forma de hacerla respetar es salir a votar y darle con la mano una cachetada al Departamento de Estado con tu voto, para que respeten a Venezuela, a votar y a votar.
Además, el canciller venezolano también informó en su cuenta de Twitter que en la sede de la Cancillería venezolana entregamos una nota formal al encargado de negocios de España, Ramón Santos, con documentación que confirma la existencia de bandas terroristas en ese país que pretenden atacar a las instituciones públicas venezolanas y la integridad de nuestros funcionarios. Hace unos días, el ministro de Interior de Venezuela informó que en las inmediaciones de un depósito del Consejo Nacional Electoral, los organismos de seguridad capturaron a un grupo de hombres con material explosivo que pretendían atentar contra el órgano electoral y así afectar las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. Según las autoridades venezolanas, uno de los autores intelectuales que funge como financista es Ricardo Sánchez Ramos. Este individuo se encuentra prófugo de la justicia venezolana y estaría residenciado en España, donde dirigiría operaciones de este tipo en complicidad con Leopoldo López e Iván Simonovic.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Venezuela, María Fernanda Barreto aborda nuevas sanciones de la Unión Europea contra la República, lo que a su juicio es algo consecuente con la política hostil de garrote y zanahoria de Estados Unidos hacia Venezuela. María Fernanda Barreto, un paso al frente.
Hemos estado alerta y tenemos que seguir estando alerta desde Venezuela con lo que esta misión pueda finalmente hacer, qué maniobra pueda intentar hacer con respecto a las elecciones del 21 de noviembre en Venezuela. Lo estamos sobre todo desde que el señor Josep Borrell emitió las declaraciones que emitió, en las que se roga el derecho de decir si las elecciones en Venezuela fueron o no legítimas y correctas, ¿no? Tratando de sustituir el papel que tuvo Luis Almagro en Bolivia, el triste papel de Luis Almagro en Bolivia. Así que el hecho de que se hayan renovado estas sanciones, que tiene que ver con aumentar el sufrimiento de la población venezolana para tratar con ello de presionar un cambio político en Venezuela, y sin duda es un mensaje a esos votantes precisamente unos días antes de las elecciones, es decir, no crean que porque mandamos una misión vamos a de algún modo colaborar con que sufran menos, porque eso es lo que está tras las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos y la Unión Europea contra Venezuela, contra Irán, contra Cuba, contra Nicaragua, contra todos los países que la dicta, y a la vez también, por supuesto, continuar diciéndonos, por un lado, que van a seguir robando nuestros recursos en el exterior, porque también para eso han servido las sanciones, y por otro lado, seguir diciéndonos que tienen poder sobre nosotros y nosotras, que nos siguen viendo como una colonia en la que ellos pueden decidir si atacan nuestra economía, si atacan nuestra política y nuestra soberanía. En fin, sigue siendo como un mecanismo de poder precisamente para seguir con el juego del garrote y la zanahoria, pero siempre con esa visión colonial de la que no logra deslastrarse la Unión Europea, y con esa subordinación a los Estados Unidos que desde la Segunda Guerra Mundial también ha asignado la política exterior de Europa.
Desde Cuba, El analista internacional Lucas Manuel Villasenin opina que Estados Unidos recurre a formas mediáticas modernas y tradicionales para convocar marchas opositoras con el propósito de desestabilizar a la isla. Lucas Manuel Villasenin, un paso al frente.
Lo que se vio es nuevamente un intento de montar una operación internacional a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación tradicionales, en los cuales se pretendía mostrar una Cuba sumergida en el caos, como se hizo hace varios meses, y la realidad es que eso no sucedió porque, primero porque en realidad se trató de un día de celebración para la mayoría de los cubanos, en los cuales se eternaban muchas de las restricciones vinculadas a lo que fue la pandemia del COVID-19, y también se empezaban a llegar al aeropuerto de La Habana vuelos internacionales que permitían regresar a cubanos que habían estado en la pandemia en el exterior, o también a los turistas que empiezan a llegar a Cuba como parte de la reactivación de la industria turística del país. Estados Unidos está acostumbrado a los sabores amargos con Cuba hace ya unos cuantos años, por lo menos 60 años, cuando arrancaron los ataques a la isla con embargos, con bloqueos, con sabotajes a su economía. E incluso no es el primer caso, uno puede tener en cuenta que fue una derrota mediática lo que quisieron montar, que no sucedió, que no se expresó en las calles de La Habana, no se expresó en ninguna de las ciudades de Cuba, sino que estamos acostumbrados ya que Estados Unidos no le preste atención directamente a lo que opina la mayoría del mundo sobre el tema. El rechazo al bloqueo que mantiene Estados Unidos sobre Cuba es absolutamente mayoritario en la Organización de Naciones Unidas. Todos los años se vota para que cese el bloqueo y el ataque que está haciendo sobre la población cubana el gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos, independientemente de las administraciones, ya sea Trump o en este caso Biden, toma nota de lo que está sucediendo, que es un ataque criminal que efectivamente impacta sobre la vida de millones de personas que ven cercenadas la posibilidad de acceder a determinados productos esenciales que Estados Unidos le bloquea el acceso a la población cubana.
Desde Argentina, el director de dossier geopolítico, Carlos Pereira Mele, opina que la cumbre climática de Glasgow ha sido un fiasco, porque las grandes naciones y principales responsables del calentamiento global no se han puesto de acuerdo para luchar contra el mismo. Carlos Pereira Mele, un paso al frente.
La situación que derivó de la cumbre climática, un nuevo fiasco, una nueva falta de conclusiones, un paso más hacia la nada, y evidentemente que las grandes naciones no se van a poner de acuerdo en cómo será la forma en que se combatirá el calentamiento global, de los cuales son los principales responsables de la misma, ya que son los grandes productores de los contaminantes y del efecto invernadero que sufre el planeta Tierra.
Desde España, Carlos Puente Martín denuncia la hipocresía occidental ante la presente crisis migratoria en el este europeo. Carlos Puente Martín, un paso al frente.
La situación actual que se está produciendo en la frontera de Bielorrusia con Polonia no difiere mucho de la que se produce en otras fronteras en el sur, como por ejemplo en Italia o en la propia España, donde los llamados inmigrantes de los países de Oriente Medio están tratando de entrar en la Unión Europea. Pero si vamos al origen de la cuestión, como bien ha dicho el señor Putin, el origen de la situación ha sido provocada por esos mismos países que ahora se oponen y tratan de culpar a la Federación Rusa. Quienes han intervenido en los países de Oriente Medio, que han desequilibrado y desestabilizado una región entera, incluida el norte de África, como ha pasado con Libia, han sido los países de la OTAN. Y muchos de los países de la OTAN son miembros de la Unión Europea, y entre ellos también Polonia estaba también en Afganistán y estaban en otros países. Por lo tanto, ellos deben asumir la responsabilidad de haber desestabilizado países que tenían una estabilidad de hace muchos años, como ha pasado con Irak, como ha sucedido con Libia, como ha pasado con Siria. Es decir, no se puede echar la culpa a la Federación Rusa de los errores y las actividades incluso delictivas que han cometido determinados países. Yo he conocido personalmente algunos países de Oriente Medio y efectivamente eran países que no eran democráticos en el sentido occidental, que tenían dictaduras en el sentido occidental, pero que eran países estables, eran países desarrollados. Toda esta situación la han arruinado los países de la OTAN. Pues ahora tendrán que asumir la responsabilidad.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Colombia registró la muerte número 88 tan solo en lo que va de año. En total, 313 personas han sido asesinadas en estos episodios de violencia. Nos están matando, denuncian desde el país andino. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversó con Leonardo González Parafán, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
Leonardo, ya van 88 masacres, 152 líderes defensores de derechos humanos y 43 firmantes de la paz asesinados en Colombia. ¿Qué está pasando?
Bueno, lo que está sucediendo son varias cosas. No podemos ir solamente a una causa, pero realmente empezamos porque se firmó un acuerdo de paz, pero no se ha implementado y el gobierno no ha implementado como deben ser. Entonces eso genera que las causas por las cuales se inició todo este conflicto hace más de 60 años continúen y la violencia continúa. Es decir, temas, por ejemplo, de cultivos de uso ilícito que se quiso resolver en la mesa de La Habana y en el acuerdo de paz, pues no se ha implementado nada, entonces sigue esa gasolina del mismo conflicto. Entonces, cuando las conflictividades territoriales, que son normales incluso, se tratan de resolver por medio de la violencia y no hay una respuesta adecuada por parte del gobierno, entonces se presentan estos casos en donde, a pesar de un acuerdo de paz, estas conflictividades siguen resolviéndose de una manera violenta.
¿Pero quiénes serían los actores? O sea, ¿quiénes serían estos actores principales de esta violencia? ¿Y por qué no vuelen las alertas tempranas? Porque vemos que los defensores de derechos humanos muchas veces dicen esta persona está en riesgo y después vemos que poco después ha pasado que las han asesinado. ¿Quiénes están detrás de esto y por qué no sirven estas alertas?
Sí, aquí es un complejo paramilitar, narcoparamilitar, pero es una especie de macrocriminalidad. Es decir, no podemos decir solamente es el actor armado. Uh-huh. El actor armado es una pata de esta mesa, pero uh-huh. otra pata de la mesa también son los actores económicos, las diferentes relaciones que se pueden generar en un contexto territorial por diferentes intereses, entonces los intereses de la economía. La otra pata es el tema político, por supuesto, es la toma del Estado desde la política y la toma del Estado de las rentas que genera el Estado. Uh-huh. Y la otra pata es las relaciones que se tienen con el ejército y con la fuerza pública, con todos los actores. Entonces, ese complejo, pues lo que genera es unas conflictividades que van en contravía de las comunidades, de los líderes sociales, de quienes se oponen a que estén acabando con el territorio o con su territorio. Entonces la defensa del territorio se convierte en una amenaza para estos intereses que son obviamente macrocriminales.
88 masacres en lo que va de año. ¿Esta situación se había vivido antes? ¿Con qué lo comparan ustedes o estamos ante la agudización de una espiral de violencia?
Son 88 masacres, sí, que van en este año. Uh-huh. El año pasado fueron 91 masacres. Si seguimos así como estamos, pues probablemente lleguemos a las 100 masacres en el año. No podríamos comparar con épocas pasadas porque eran actores distintos y demás.
Okay.
Pero la peor época del conflicto armado en Colombia fue del 2000, 2001 hasta el 2005, que se desmovilizan los paramilitares o que hay una supuesta desmovilización de paramilitares. En esa época, en el 2002, 2003, era una guerra de masacres y había más de 300 masacres al año. Uf. Más de 1.900 líderes asesinados. Pero todo esto no se contabilizaba de esa forma, no se contabilizaba el tema de los líderes porque las masacres eran muchas, porque las noticias de bombas y demás, digamos que superaba el tema de ir registrando los líderes que estaban siendo asesinados.
Okay.
Pero los registros que tenemos y que las organizaciones sociales han recogido, pues dan de más de 1.900 líderes asesinados por año y más de 350 masacres. Esto además es registrado por el Centro de Memoria y por el gobierno. con una contabilidad distinta a la que nosotros tenemos, porque para ellos masacres más de 4 personas, de 4 en adelante, para nosotros es de 3 en adelante, para Naciones Unidas también, para la Defensoría del Pueblo. Entonces, como no existe una tipificación de masacre como delito, como no existe la masacre una definición exacta y que estemos todos de acuerdo, ni siquiera en el mundo, entonces la masacre simplemente es un hecho donde asesinan a varias personas que están en estado de indefensión y obviamente en el mismo tiempo, modo y lugar. Pero el número de personas pues lo define cada organización, cada institución.
¿Y qué está haciendo el gobierno para atender esta situación?
Realmente el gobierno ha tenido una política que ha sido insuficiente, porque es una política solamente de seguridad y de seguridad vista desde lo militar, desde la presencia de lo militar, creyendo que esa es la única solución. Pero pues eso todavía no responde a lo que se necesita. Se necesita una política mucho más amplia de seguridad humana, donde se llegue el Estado grande, el Estado con carreteras, el Estado con inversión en lo social, en educación y demás, evitar el reclutamiento forzado, evitar la siembra de coca, evitar la minería ilegal y demás. Pero no está llegando de esta forma, está llegando solamente con fuerza pública, una fuerza pública que en muchos casos ha sido corrupta y que ha tenido unas relaciones no santas con miembros de estos grupos.
Hace pocas semanas vimos que el fiscal de la Corte Penal Internacional llegó a Colombia y anunció que se cerraba el caso que este organismo había iniciado sobre Colombia hace 17 años. Él dijo que dejaría que fuera el sistema de justicia creado a raíz del acuerdo de paz el que llevara estos casos. ¿Qué piensan ustedes?
Ese es un espaldarazo. Yo creo que más allá de la crítica que se pueda hacer por cerrar el caso, no es cerrar, digamos que lo suspende. Y dice, las Cortes Penal Internacional, la Corte Interamericana, son cortes que son supletorias, que son dependiendo de la impunidad que se presente en determinado país. En Colombia se firmó el acuerdo y en el acuerdo de paz está la JEP. Entonces lo que hace hoy la Corte Penal Internacional, el fiscal, es darle un espaldarazo a la JEP y decirle, les damos la oportunidad a la justicia colombiana por medio de esta jurisdicción creada por el acuerdo de paz para que juzgue el caso, especialmente el tema del caso Colombia y en todo lo sucedido, sobre todo en la época de Álvaro Uribe. Es muy importante esto, porque aunque la corte, digamos que da esa maniobra de suspenso, ¿no es cierto?, de suspenderlo incluso, lo que está diciendo es que le da un espaldarazo a la JEP y pone también, en otras palabras, diciendo, si no hay justicia en estos casos, si hay impunidad, pues volveremos y volverá a la corte.
O sea, es un buen camino entonces, ¿no?
Creemos que es un buen camino. Obviamente hay muchas críticas porque muchos pensaban que la única solución hoy era la corte, porque en Colombia no hay justicia, pero lo vemos más bien del otro punto de vista. Claro. Y es un buen camino, es un espaldarazo a la JEP.
Claro.
Y es una responsabilidad que tiene hoy la JEP y la justicia colombiana.
Recientemente una comisión del Senado colombiano tumbó el proyecto de ley que llevaron unos legisladores para desmontar al Escuadrón Móvil Antidisturbios, que ha sido el más señalado de cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos, principalmente la gente que ha salido a participar en los últimos paros en el año 2019 y este año, ¿no? ¿Cómo recibieron ustedes esta noticia? ¿Qué significa para ustedes que el ESMAD quede igual a pesar de tantas denuncias?
Sí, es una lástima. Y no solamente el tema de la reforma a la policía y en que se acabe el ESMAD como una fuerza de choque y que golpea incluso una fuerza de guerra contra la población que está protestando y ejerciendo el legítimo derecho a la protesta, sino una reforma integral, una reforma en donde la policía ya no haga parte del Ministerio de Defensa, porque pues tienen esa política de guerra, sino una policía que haga parte del Ministerio del Interior, en donde sea una policía cívica, distinta, no una policía de choque. Y el ESMAD es eso, es un grupo de personas, de policías, donde han tenido toda clase de violencia contra población civil. Solamente en el último paro asesinaron a 80 personas, que tenemos nosotros nuestro registro. Le han sacado los ojos a más de 90 jóvenes en el último paro, solamente en este año, sin contar el resto de los años anteriores, donde han sido asesinados muchos de los jóvenes, violaciones sexuales, desaparición forzada, todo tipo de violencias ejercidas por parte de la policía y especialmente por el ESMAD. Entonces es una reforma que debe darse integral, no solamente este grupo pequeño, sino integral de visión, especialmente que tenga una visión de derechos humanos, de cuidar a las comunidades y de garantizar la protesta, de garantizar la protesta y los derechos de todos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
La pandemia del COVID-19 golpeó también al turismo mexicano hacia Rusia. Lo dijo la embajadora de la nación latinoamericana ante el Kremlin, Norma Pensado, al indicar que el año pasado se produjo una caída del 97% en la llegada de sus compatriotas al gigante euroasiático, un país que, según sus palabras, genera cada vez más interés en México.
Creo que es importante destacar que Rusia está cada vez más entre los intereses de los turistas mexicanos que desean viajar al extranjero. Le puedo decir que en la embajada todos los días recibimos preguntas de mexicanos que nos dicen, bueno, oriéntenme, ¿cómo puedo llegar a Rusia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Etcétera. Sin duda, eso tiene mucho que ver con la muy buena imagen que se generó después de los casi 50,000 mexicanos que vinieron como aficionados a ver partidos durante el Mundial de Fútbol en 2018. Nosotros pudimos constatar durante esa época que existía una imagen bastante desinformada de lo que es Rusia. Mucha gente llegó y nos decía, es que yo tenía miedo de venir, y cuando les decía, ¿por qué tenías miedo o de qué tenías miedo? No sabían contestar. Y a partir de que vinieron y vieron la grandiosidad de Rusia, lo acogedora que es su gente y todo, la imagen es bastante positiva. Yo estoy segura que cada vez habrá más y más mexicanos que quieran venir.
Las palabras de la embajadora nos hicieron recordar los numerosos testimonios de la afición mexicana que recibimos durante el Mundial 2018, donde todos nuestros entrevistados expresaban sus ganas de volver a viajar a Rusia. Escuchemos en este contexto a Ángel Molina, quien visitó en aquel entonces nuestros estudios en Moscú, donde conversó con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Hemos visitado varios lugares, la Plaza Roja, el Kremlin. Estuvimos visitando todos los lugares turísticos de la ciudad de Yekaterinburgo. Supimos de su historia. Yekaterinburgo me sorprendió saber que estaba en la puerta justo entre Europa y Asia, que me podía poner un pie en un lado y estaba en Asia y en el otro pie ya estaba en Europa. Entonces eso es algo sensacional. Y bueno, el trato de la gente, la comida, todo fue realmente fascinante. Hasta ahorita creo que ha sido el mejor viaje de mi vida. ¿Con qué sentimiento nos vamos de Rusia? El primer sentimiento es de sorpresa. Rusia es un país hermoso. Es un país hermoso del cual no teníamos idea de que era así. Hemos crecido como personas con un pensamiento de las películas hollywoodenses, quizá, ¿no? Y pensamos llegar a una Rusia envejecida, a una Rusia no tan moderna. Y nos hemos llevado una sorpresa en cuanto a eso, impresionante. Entonces, la primera palabra que yo diría de Rusia es maravillado. Nos vamos sorprendidos. Adicionalmente, es un destino que es muy bueno, es muy bonito, tiene cuestiones culturales bastante fuertes, política y económicamente te da otra visión del mundo. Y adicionalmente, para los mexicanos no es un destino costoso, es un destino asequible. Yo creo que incluso los mexicanos que viajan a Europa por alguna situación, este destino debería de ser obligatorio. Se van a llevar una sorpresa impresionante.
Pero por desgracia, o mejor dicho, tampoco se puede pasar por alto esa distancia enorme que nos separa, unos 10,000 kilómetros, si no me equivoco. Entonces ese es el problema, por desgracia, creo.
Problema y no, digo, nosotros en total en este viaje hicimos aproximadamente 18 horas de viaje. Al hombre te haces 12. Entonces, la verdad es que 6 horas para venir aquí a Rusia valen la pena, por supuesto. Yo creo que muchos mexicanos, si no fuera por este clima tan extremo que ustedes tienen, si el clima se mantuviera como ahorita, se vendrían a vivir aquí para toda la vida, ¿eh? Uh-huh. Impresionante, impresionante. Yo creo que es una gente muy cálida, nos han ayudado para todo. Desde amigos rusos, señoritas rusas, señoras ya grandes, te ven, nada más te ven tantito perdido, y aunque no hablen tu idioma, buscan la manera de ayudarte. Yo me quedé sorprendido en Yekaterinburgo, estaba yo perdido para llegar a una dirección, y una señora ya mayor me tomó de la mano, me subió al camión. se fue conmigo hasta que llegué a la dirección y después se fue, después agarró y nada más me hizo el favor de llevarme. Eso no lo he visto en ningún país del mundo. ¿Qué adaptaría yo de los rusos? La verdad es que lo primero es su hospitalidad. La verdad es que nosotros en México creemos que somos un pueblo hospitalario. Pues yo le quiero decir a los mexicanos que no es así. Comparados con la hospitalidad del pueblo ruso, nos dicen, quítate, ahí te voy, tres veces, etc. Es súper hospitalaria la gente aquí. Yo creo que eso es lo primero que aprenderíamos del pueblo ruso. Lo segundo, quizás ser un poco más directos. Creo que los rusos son un poco más directos en cuanto a lo que les gusta y lo que no les gusta. Y nosotros no, nosotros le damos vueltas. Por no querer caer mal, no decimos no, le damos muchas vueltas al asunto. Y otro que son dos características que yo he visto en el pueblo ruso, al menos en la gente que he conocido, bastante bien, bastante hospitalaria, abierta, muy abierta a conocer otras culturas. También es algo que creo que en México a veces nos falta, algunos de nuestros sectores son un poquito cerrados. Y no, la verdad es que deberíamos estar abiertos como ustedes a conocer Latinoamérica, Asia, Europa, obviamente al pueblo ruso. Ustedes están invitadísimos a México. Creo que también se van a llevar sorpresas gratas de lugares donde se la van a pasar muy bien. Y creo que todo esto puede hermanar mucho más las relaciones de Rusia con México.
Recientemente nos tocó conversar también con la periodista mexicana Erika Rivero Almazán, quien suscribió cada palabra de su compatriota.
Rusia es un país que impacta por su historia y que es fenomenal. Es mi primera vez que vengo aquí y estoy maravillada, no solamente por la cultura, sino para ver cómo vive en su pueblo. Su pueblo vive muy, muy padre en el sentido de que no hay la pobreza y la marginación que se sufre en México. Entonces, caminar en las calles y ver que no hay tantos mendigos, no hay tanta pobreza, no hay tanta carencia a los servicios públicos, la movilidad entre las propias ciudades, o sea, son cosas que podemos aprender mucho, ¿no? También de Rusia, ¿no? Y bueno, hay una gran inquietud, por ejemplo, de los mexicanos por conocer Rusia. Por ejemplo, yo cuando en mi círculo, ¿no?, de amistades, periodístico, social, que voy a ir a Rusia, ¡wow! O sea, todo mundo, ¡qué padre! Esto va a estar muy emocionante. Y bueno, todas las fotos que he subido del viaje, ¿no? Entonces, todo mundo, ¡wow! ¡Qué increíble! No sabíamos muchas cosas. Entonces, claro que sí, esto puede ser desde lo micro, como el que te digo, del círculo social que a uno, ¿no?, desde tu familia, hasta macro. Todo mundo conoce a Putin, ¿no? Y es un héroe, así como de, ¡ay, wow! ¿No? Es lo máximo Putin. O sea, es uno de los grandes líderes mundiales y allá en México es muy reconocido Putin. ¿Y cómo le ha hecho Putin para estar tantos años en el poder? ¿Y cómo le hace para que además tengan esos niveles de aprobación? También te voy a decir algo. En México sí tenemos una referencia por nuestra cercanía con Estados Unidos de esto, de que es el malo. Ay, recordemos a Rocky, por Dios, todo el mundo, ¿no? Exacto, todo el mundo sabe de qué estamos hablando con esto, ¿no? Drago y Rocky, bueno, eso ya quedó en el pasado, ¿eh? O sea, sí vemos a una Rusia que ha evolucionado. En lo personal, sí tengo que reconocerte que de repente llegan informaciones de Putin, así de, no, sí, de, no, es dictador, ¿no? Está matando de hambre a su pueblo. Hay un retroceso en la tecnología, hay cosas que sí se saben, pero cuando uno viene, y estoy yo aquí, vengo de Moscú, ya por primera vez conocí Moscú y estoy aquí en San Petersburgo, es un mundo maravilloso. En este sentido, las calles están limpias, los servicios públicos, la gente, los jóvenes, hay muchos niños. Esto sí, de verdad me ha sorprendido. Hace falta más comunicación, pero para ser más concreta, o sea, el rostro de Putin como héroe, sí no las compramos en México. Y sí, y ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Llevo yo playeras de Putin, así, ¿no? Que está con un tigre acá, Putin, así padrísima la playera. Se la llevo a mi productor, se la llevo a mi sobrino, se la llevo, o sea, y me pidieron cosas de Putin. Entonces, la referencia es buena.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Hasta aquí la edición número 145 de Octavo Mandamiento. Les hemos acompañado en la programación del viernes 19 de noviembre Karen Méndez desde Madrid, Víctor Ternovsky desde Moscú y quien les habla, Víctor Sujov, desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa. Les invitamos a un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento el lunes 22. Les agradecemos la atención dispensada. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.